¿No penséis que vine a traer paz a la tierra? No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Con esta lectura llegamos al comienzo de la última sección de este discurso de Jesús. Recordaréis que empezó con instrucciones puntuales que versan sobre aquella primera misión de los doce. Luego versó bastante sobre la persecución que aquellos discípulos y todos los seguidores de Cristo desde entonces podemos tener que afrontar. Luego veíamos una tercera sección en la cual el Señor nos explica por qué no debemos temer, aunque la persecución puede ser fuerte y difícil, sin embargo, no debemos permitir que el miedo nos haga callar nuestro testimonio, y hay buenas razones por ello. Y ahora, en esta última sección, es como si el Señor nos llevase a ciertas conclusiones. Estas conclusiones tienen que ver con su propio ministerio, es decir, cuáles son los efectos de su ministerio, de su venida a la tierra. Y esto es lo que estaremos considerando hoy en los versículos 34 a 36. Después, conclusiones en cuanto al costo del discipulado, lo que les va a costar a los discípulos seguir fieles a su cometido, y lo que va a costarnos a nosotros también. Dios mediante, veremos esto la semana que viene. Y en tercer lugar, las consecuencias de esta misión para la vida de los oyentes, según si reciben o rechazan el mensaje, habrá consecuencias. Así pues, los tres párrafos que configuran esta última sección versan respectivamente sobre el Señor mismo y su misión, sobre los discípulos y nuestra misión, y sobre nuestros oyentes. Las palabras iniciales del versículo 34 son, o tienen que haber sido para los primeros oyentes, palabras muy chocantes. No penséis que vine a traer paz a la tierra. La fuerza de la frase no penséis que casi es no os dejéis engañar con respecto a qué. Es decir, lo que voy a deciros ahora es justo lo contrario de lo que pensáis. Y necesitáis tenerlo muy claro, porque si vivís según vuestros prejuicios, vuestras tradiciones, lo que habéis dado por sentado hasta aquí, vais a estar muy equivocados. Son palabras chocantes. No vine a traer paz a la tierra. Los judíos entendían muy bien que el advenimiento de la era mesiánica iba a significar la inauguración de una época de paz. Paz en el sentido judío, hebreo, de la palabra shalom, no solamente una ausencia de conflicto, aunque incluye esto, sino también un bienestar total. Es un concepto muy positivo el shalom. Bienestar total, prosperidad, dicha, gozo. Todo esto está incluido dentro de este concepto de paz. Los judíos creían que cuando venía Mesías, cesarían las guerras. Isaías 2:4 y Miqueas 4:3 hablan de esto. El Mesías va a reinar en majestad y va a gobernar con completa justicia. Isaías 9:7, Jeremías 23:5, por ejemplo, hablan de este gobierno justo, un gobierno en paz. El Mesías buscará el bienestar de todos los ciudadanos. Como consecuencia, acabarán las lágrimas, el sufrimiento y el conflicto. Cuando en Apocalipsis leemos que Dios enjugará toda lágrima, aquel texto está citando de Isaías 25, versículos 8 y 9, que nos remiten a la era mesiánica. Así que cuando venga Mesías, decían los judíos, todo va a ser dicha, prosperidad, alegría y paz. Y por supuesto, esta esperanza no era una mera ilusión utópica que hubiesen sacado de la manga. Se fundaba sobre las promesas de la propia revelación de Dios. Isaías había profetizado que bajo la soberanía del Mesías en el trono de David, el aumento de la paz no tendrá fin. Mira, en otras palabras, la paz va a ir de más en más, y siempre más paz. Isaías 9:7. De hecho, uno de los títulos mesiánicos es Príncipe de Paz, Isaías 9:6. Zacarías había dicho en el 9:9 y 10, Hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Él abrará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar. Y Ezequiel había profetizado que cuando David se sentara en el trono otra vez y fuera príncipe en medio del rebaño de Israel, entonces Dios haría pacto de paz con Israel. Así que vez tras vez el Antiguo Testamento indica esto. Que vienen días mesiánicos, vienen días de paz. Para que alguien pudiese pretender ser el Mesías, a la luz de estas profecías, tendría que traer paz. Y sin embargo, a lo largo de este discurso, Cristo ha estado intentando inculcar en los discípulos la idea de que deben prepararse para fuertes persecuciones, antagonismo, descalificaciones, insultos. ¿Dónde está la paz en todo esto? Van a conocer injusticia. En el peor de los casos, el martirio. ¿En qué sentido se cumplen las promesas mesiánicas dentro de esta visión del futuro? ¿Acaso puede Jesús ser el verdadero Mesías si el efecto de su ministerio es traer división y no traer paz? Y por si lo que ya he dicho fuera de poca monta en ese sentido, ahora declara abiertamente: no he venido a traer paz sino espada. Los discípulos no deben engañarse, ni siquiera en base de estas promesas del Antiguo Testamento. El resultado inmediato del ministerio de Jesús no es la paz, sino el conflicto. Y podemos imaginarnos el asombro, la perplejidad de los discípulos al escuchar estas palabras. Es como si cuanto más avanzaran en el discipulado con Jesús, tanto más desconcertante resultaban sus enseñanzas. Por un lado, sus señales, sus obras poderosas, su trato con la gente, sus enseñanzas éticas, todo viene a confirmar que este es un hombre enviado por Dios, Dios está con él. ¿No será este el Mesías? Pero luego rompe esquemas y causa perplejidad a los propios discípulos. El Antiguo Testamento parece anunciar un Mesías que va a ser rey y juez, y como consecuencia de su ministerio de rey y juez habrá paz y justicia. Jesús, en cambio, se presenta como un Mesías que es siervo, esclavo y salvador, y anuncia que el resultado de su ministerio va a ser conflicto, no paz. Creo que nosotros, a nuestras alturas, entendemos muy bien la situación. Entendemos esta ambivalencia en las palabras de Jesús a la luz de su ministerio posterior y a la luz de sus promesas en torno a su segunda venida. Jesús iba a enseñar muy claramente a los discípulos que la era mesiánica, por así decirlo, iba a tener dos fases. Él había venido la primera vez para abrir una primera fase, pero la segunda fase, la manifestación completa de la era mesiánica, no iba a venir hasta su segunda venida. En la primera venida, él dice explícitamente: no he venido para condenar el mundo, sino para salvar al mundo. No he venido como juez, sino como salvador. Esto en el 18:11 de nuestro Evangelio, y sobre todo en dos textos de Juan, Juan 3:17 y Juan 12:47. Aunque es el rey legítimo, él no ha venido en esta primera venida para establecer visiblemente su trono, más bien ha venido como esclavo, como siervo. Yo estoy entre vosotros como uno que sirve, decía a sus discípulos. Y ha venido para morir. Esto no quiere decir que Jesús no sea el rey, no quiere decir que él no sea el juez, pero la manifestación pública de su reinado y de su juicio tiene que esperar hasta su segunda venida. Y como consecuencia, los discípulos, aquellos del primer siglo, como igualmente nosotros en el siglo XXI, estamos todavía en este compás de espera que va entre la primera venida y la segunda venida, Jesús ya se ha manifestado como el Salvador, ya se ha manifestado como el siervo sufriente, y estamos esperando que se manifieste como rey y como juez. Nosotros vemos a Jesús hecho menor que los ángeles para padecer la muerte, pero de hecho exaltado a la diestra del Padre en majestad, y nos consta que Cristo ya está reinando, pero no vemos su reino excepto con los ojos de la fe. Esta manifestación de Jesús en gloria queda en el futuro. Los que estuvisteis cuando comentábamos Primera Tesalonicenses, recordaréis que Pablo allí habla de las dos manifestaciones de Jesucristo. Manifestación de la gracia en su primera venida y manifestación de la gloria en su segunda venida. Estamos en tiempos de gracia. Hoy mismo he estado corrigiendo mi manuscrito sobre Hebreos y estaba meditando sobre esta frase: mientras aún se dice hoy. Estamos viviendo el hoy de la gracia de Dios. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Porque esta es la época, el tiempo de la gracia de Dios. Pero va a llegar a su fin. Y en un día futuro ya no se podrá decir hoy con referencia al día de la gracia de Dios. El tiempo habrá pasado. Así que vivimos un momento que difícilmente se vislumbra en las escrituras del Antiguo Testamento. Esto fue una revelación nueva que vino con Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en dos fases. Jesús, en cierto sentido, ya ha venido para traer paz. Y sin embargo, el efecto inmediato de su primera venida será el conflicto, y la paz no se verá hasta que venga en gloria, con juicio y establezca su reino. La palabra de Dios es firme. Las promesas del Antiguo Testamento sí que tienen que cumplirse. Cuando Cristo dice, no he venido para traer paz, no está diciendo que aquello que fue escrito no se va a cumplir, está diciendo que no se va a cumplir ahora. Y vosotros, los discípulos, tendréis que pagar juntamente conmigo, dice el Señor, el precio de este aplazamiento de la venida del juicio y la paz. Yo he venido trayendo espada, y la gran víctima de esta espada iba a ser Jesús mismo. Pero vosotros, los discípulos, tenéis que vivir en esta misma perspectiva. Nosotros sí que podemos entender esto a la luz de la posterior revelación, pero para los primeros discípulos tiene que haber sido desconcertante a más no poder. Cristo parece estar contradiciendo precisamente lo que las escrituras del Antiguo Testamento dicen acerca del Mesías. Y sin embargo, ellos ya abrigan la firme esperanza de que él es el Mesías. Así que tienen que aceptar su autoridad mesiánica y confiar en que sabe lo que dice. De momento, van a salir a un mundo que va a recibirles con antagonismo, con conflicto. Tienen que mentalizarse para salir a la guerra y sufrir penalidades como buenos soldados de Cristo. En palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:3. Y vuelvo a decir que lo mismo es cierto de nosotros también. Lo mismo que en su propio ministerio terrenal, Jesús tenía la prioridad de salvar al mundo, no de traer el juicio. También nosotros somos enviados por él para un ministerio de salvación, no de condenación. Salimos llevando el mensaje de salvación, que es, por supuesto, un mensaje de paz, en el sentido más profundo. Cristo en su primera venida también vino trayendo paz. Cuando dice no he venido a traer paz sino espada, tenemos que entender bien lo que quiere decir, porque el Evangelio es Evangelio de paz. Efesios 6:5. Él vino para establecer y anunciar la paz. Efesios 2:15-17. Y lejos de querer fomentar conflictos, Jesús envía a los discípulos como corderos, como ovejas. El problema es que los envía a lobos. Si enviase los corderos solamente a otros corderos, bueno, yo no sé, igual los corderos se pelean entre sí también. Al menos los corderos de Cristo se pelean entre sí. Pero enviando los corderos entre lobos, el efecto inevitable de este envío va a ser que los corderos van a ser comidos. Espada, persecución, conflicto. Supongo que ciertas cosas aquí son obvias. Cuando Cristo dice no vine a traer paz sino espada, no quiere decir que la intención de su venida es traer espada, sino que la consecuencia inevitable de su venida es que habrá espada. Cristo no vino con la intención de fomentar el conflicto. Es la naturaleza del ser humano caído al cual tenemos que ir con el mensaje. Esto es lo que provoca la guerra. Y por supuesto, cuando Cristo dice, yo no he venido para traer paz sino espada, no está diciendo que nosotros somos los que tenemos que manejar la espada. Ha habido épocas en la historia de la Iglesia en las que este texto se ha entendido mal. Lutero dijo unas palabras muy buenas, Entenderéis enseguida lo que quiero decir con este comentario. Lutero dijo: Cristo no habla de la espada en sentido activo, sino en sentido pasivo. Es decir, no nos da el derecho a usar contra otros la espada de matar. Así ha cogido Mahoma la espada y la ha entregado. De igual modo se ha apoderado el Papa de la espada y pretende haberla entregado al emperador. No hace Cristo tal cosa. Quiere que lo entendamos en sentido pasivo y no envía la espada para nosotros, para que la manejemos nosotros, sino contra nosotros, de modo que nosotros mismos tenemos que sufrir la espada. Con la espada se refiere Cristo a toda clase de persecuciones. Algunos comentaristas evangélicos de hoy también, a mi juicio, se equivocan en la interpretación de esta frase, porque suponen que se refiere al juicio de Cristo. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Para juicio he venido a este mundo. Y ven la espada como símbolo de juicio. Pero en el contexto, esta lectura no tiene mucho sentido. Cristo dice inmediatamente: porque vine a enfrentar al hombre con su padre, etc. Y es evidente que la espada aquí simboliza división. El evangelio, el anuncio del evangelio, será un factor divisivo, que cortará relaciones. Es lo que está diciendo Jesús. Y si alguien duda de esta lectura, pues el texto paralelo en Lucas 12:51, si no me equivoco, sí. En este texto paralelo de Lucas, Jesús no dice: no he venido a traer paz, sino una espada. Dice: no he venido a traer paz, sino división. Y este es el énfasis de lo que Jesús está diciendo aquí. Así que Jesús no nos está invitando a salir a conquistar el reino de Dios con métodos violentos, manejando nosotros la espada, sino que está hablando metafóricamente acerca de la aguda división que el Evangelio va a provocar, que traerá para el evangelista fiel consecuencias desagradables, consecuencias que alcanzarán incluso sus relaciones más tiernas y más entrañables, sus relaciones familiares. Y esto es lo que Jesús procede a decir en los versículos 35 y 36. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Es curioso que otra vez Jesús contempla los atropellos cometidos por los hijos contra los padres. Y nos preguntamos por qué. Porque todos conocemos a hijos que han sufrido los atropellos de los padres por causa de Cristo. Si un joven se convierte, muchas veces tiene problemas con sus padres. ¿Cómo es que Jesús aquí pone el énfasis al revés? Bueno, una respuesta inmediata es sencillamente que Cristo aquí está citando un texto del Antiguo Testamento. Miqueas 7:6. Y entonces tendríamos que preguntarle a Miqueas, porque él pone el énfasis de esta manera. Vamos a leer el texto de Miqueas. Dice: porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Hay pequeñas diferencias con respecto a lo que dice Jesús. Jesús emplea el tiempo futuro, Miqueas emplea el tiempo presente, pero esencialmente la idea es la misma. Miqueas está denunciando una situación social ya existente. Después del reinado de algún rey bueno de Judá, estamos en tiempos del rey malo, Acaz. Y a causa de la apostasía fomentada por la corte real en aquel momento, la sociedad ha perdido su rumbo y sus valores morales y espirituales. Si veis algún parecido con nuestra sociedad, es pura coincidencia. En aquella sociedad, nadie respetaba a nadie. Había un espíritu antiautoritario. Todo el mundo vivía para valores materiales hedonistas, y la consecuencia era el derrumbamiento de la fábrica social y también la destrucción de los valores familiares. Antes de esta cita, Miqueas ha dicho, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 2 y 3, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. No hay ninguno recto entre los hombres. Todos se acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. Me gusta esta frase. El príncipe pide, y también el juez, una recompensa. Miqueas está diciendo que todo funciona en base a enchufes y sobornos. Nadie actúa rectamente en los negocios, en el trato social. Y por supuesto, en el seno de la familia, los hijos, imbuidos de este espíritu de la época, se alzan contra sus padres, desprecian la autoridad paterna, se burlan de las creencias de los padres. Aún las relaciones más tiernas, más entrañables, son pisoteadas. Miqueas contempla una situación ya existente. Jesús recoge estas palabras y las aplica a lo que va a ser la experiencia de sus discípulos si son fieles a la proclamación del Evangelio, porque ellos van a salir también a ámbitos en los que la ley de Dios se desprecia. Bueno, hay formalismo. Con la boca la gente confiesa a Dios. Oficialmente Dios es respetado, pero en el fondo no es así. Y tienen que prepararse para ello, porque van a recibir abusos. Si Miqueas centra nuestra atención en los abusos cometidos por los hijos contra los padres. Supongo que es porque esta clase de abuso es doblemente serio. Tanto los abusos cometidos por los hijos como los abusos de los padres son atentados contra vínculos afectivos que tendrían que ser muy profundos. Esto es cierto en ambas direcciones. Pero en el caso de los abusos cometidos por los hijos, también es un atentado contra una autoridad establecida por Dios. El abuso del hijo contra el padre es un abuso doble, porque ni respeta los vínculos afectivos más tiernos, ni respeta la autoridad que Dios ha establecido. Y, dice Cristo, lo siento, vais a tener que enfrentar esta clase de situación también. Si un padre se convierte al Evangelio, es muy posible que sus hijos se vuelvan contra él. Dice un comentarista, parafraseando este texto, un padre convertido se encontrará con la oposición de su hijo incrédulo. Una madre cristiana con la de su hija inconversa. Una suegra nacida de nuevo será aborrecida por su nuera no regenerada. Por supuesto, siempre hay excepciones. Hay gente que es respetuosa, a pesar de, ¿no? Pero más de uno ha experimentado algo de esto, seguramente en su propia carne. El Evangelio, que en principio tendría que traer paz, muchas veces trae conflicto, tensión, barreras dentro de la misma familia. Nuevamente, cuando Jesús dice que ha venido a poner al hombre contra su padre, no debemos pensar que esta sea la intención deseada de Jesús. No está hablando de deseos propios, sino de los resultados previsibles de la evangelización. Y por supuesto, no está diciendo que los que tienen que levantarse contra sus padres son los discípulos. Jesús enseña todo lo contrario. Más bien es que los discípulos, si son fieles, quizás tengan que soportar la resistencia y la animosidad de sus propios hijos. Jesús, desde luego, no vino para envenenar las relaciones familiares. De hecho, una de sus intenciones es sanear las relaciones familiares. Pero la sanidad pasa por el arrepentimiento, la conversión, la regeneración, nueva vida dada por Dios. Y la persona que rechaza estas cosas no va a entablar mejores relaciones con sus familiares creyentes, sino todo lo contrario. Debemos recordar que no es cuestión solamente de que los discípulos tengan que pagar este precio. Jesús mismo tuvo que pagar algo de este precio en su propia carne, porque él tuvo que soportar la desagradable situación de ser rechazado, cuestionado, malentendido por sus propios familiares. Según Marcos 3:21, estos decían de él que estaba fuera de sí, loco. El apóstol Juan, asombrado por las actitudes de los parientes de Jesús, dice: ni aun sus hermanos creían en él. Así que hasta cierto punto al menos el Señor Jesucristo también conoció la angustia de ver la incomprensión de sus familiares. Lejos de compartir la misión con él, se iban distanciando. ¿Y qué diremos de la nueva familia que él formó de los discípulos? Muy entrañable es la relación entre ellos en ciertos momentos, pero recordemos que Jesús tuvo que soportar la negación de Pedro y la traición de Judas. A la luz de esto, quizás valga la pena, como pequeño paréntesis, decir que desgraciadamente la incomprensión y el antagonismo que el ministro fiel tiene que soportar no siempre se encuentra en su familia carnal. A veces, muchas veces en la historia de la Iglesia, se encuentra en medio de la familia de la fe. Así que la enemistad de un hombre se va a encontrar entre los de su misma casa, dice el Señor. La ironía del caso, pues, es que los discípulos tienen que salir en una misión en la que tienen que llevar un mensaje de paz. Cristo acaba de decir en el versículo 13: en la casa en la que entréis para alojaros allí, decid: la paz sea con esta casa. Ellos llevan anunciando la paz de Dios, entre otras cosas. Como he dicho, el Evangelio mismo se llama el Evangelio de la paz en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Salen, pues, para predicar paz por medio de Jesús el Mesías. Hechos 10:36. Pero tienen que hacerlo a sabiendas de que uno de los resultados inmediatos de su misión será justo lo contrario de la paz. Y nosotros también tenemos que salir con un mensaje que es la clave para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios. Paz con Dios es, por así decirlo, el primer ingrediente del Evangelio. Quien encuentra paz con Dios está en vías de encontrar también paz consigo mismo. El Evangelio también anuncia la perfecta restauración nuestra como seres humanos por obra de la santificación llevada a cabo por el Espíritu Santo en nosotros. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y también paz con nuestros hermanos. Al menos esta es la intención del Evangelio. Si no lo estamos experimentando, algo anda mal. Pero salimos con este mensaje de paz con realismo. a sabiendas de que mayormente la gente no va a recibir nuestro mensaje. Todo lo contrario, nuestra presencia será motivo de incomodidad. Nuestras palabras van a provocar resistencia y puede que algo más: conflicto, tensión, oposición, persecución. Salimos pues como pacificadores, capítulo 5, versículo 9, pero a sabiendas de que el resultado inmediato en muchas de nuestras conversaciones y contactos con la gente va a ser la discordia, las confrontaciones. Necesitamos ser realistas. La proclamación del Evangelio a lo largo de la historia ha tendido a crear disensión, contienda, aun cuando persigue la paz, el completo bienestar del oyente. Dos cosas para acabar. Cristo no quiere que nadie le siga como discípulo suyo sin saber el precio que tendrá que pagar. El Antiguo Testamento nos ofrece una visión gloriosa de las consecuencias de la venida del Mesías. Y en ciertos sentidos, esta visión ya se está cumpliendo. Pero Cristo quiere que los discípulos entiendan muy bien que aunque el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, y aunque en este sentido profundo Él ha venido a traer paz, sin embargo, el resultado inmediato de su ministerio y el resultado inmediato de todo el ministerio evangelístico de la Iglesia desde entonces hasta la fecha no es paz, sino conflicto. Y tenemos que pagar el precio de este conflicto. Cristo aquí explica lo peor que nos puede pasar: la espada. Y ahora nos compete a nosotros decidir lo que haremos, si vamos a seguir fieles a nuestro cometido, aun a sabiendas de que el resultado no siempre va a ser agradable, o si vamos a callar nuestro testimonio porque no nos gusta la espada. Para ayudarnos a tomar nuestra decisión, recordemos otra vez que aunque esto tiene grandes implicaciones para nosotros como para los primeros discípulos, de hecho Jesús está hablando acerca de sí mismo. Yo no vine para traer paz, sino espada. Y como ya hemos dicho, la máxima víctima de esto era Jesús mismo. Él vino a sabiendas de que el cumplimiento fiel de su ministerio le llevaría a la cruz. Y por amor a ti, por amor a mí, Él siguió adelante con esta misión. Y ahora nos pide a nosotros que también participemos en su vida a todos los efectos. Si queremos reinar con Él en el futuro, el camino que tenemos que seguir es el camino de tomar nuestra cruz y seguirle. Este será el tema del estudio de la semana que viene. Pero si tenemos que pagar el precio de la espada, al menos que sepamos dos cosas. Cristo nos lo ha dicho de antemano y Cristo lo ha experimentado de antemano él mismo. Es una invitación a seguirle a él. Señor, ayúdanos a reafirmar con conocimiento de causa nuestro compromiso contigo. A disponernos a serte fieles, aun a sabiendas de que la proclamación del Evangelio va a provocar burla, apatía, sarcasmo, descalificación. Ayúdanos a seguir adelante con fidelidad, mirándote a ti y comprendiendo que tú estabas dispuesto a dejar tu gloria y humillarte para que las buenas nuevas del Evangelio pudiesen llegar a nosotros. Ayúdanos a ser colaboradores contigo en la extensión del Evangelio. Nos encomendamos mutuamente en tus manos, Señor, dándote gracias porque si no fuera por la visión y la capacitación que nos da tu Espíritu, no habría ninguna posibilidad de que pudiésemos cumplir con lo que nos pides. Nos encomendamos mutuamente en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.